Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Las 10 menos cuarto de la mañana arranca Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono. Y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia.
¿Cómo te ha ido?
Bien, y además después de la celebración del viernes de Todos los Santos y de ayer de la conmemoración de los fieles difuntos, hemos llegado al domingo, en este caso al 31 domingo del tiempo ordinario. Y de lo que nos dice la palabra de Dios hoy nos habla José María de Valles, delegado diocesano de liturgia.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia, buenos días.
Hoy el Evangelio nos trae el Evangelio de Zaqueo, Jesús en Jericó. Cuidado que me gusta a mí el nombre de Zaqueo. ¿Sabemos de dónde viene? ¿Cuál es su significado?
Pues fíjate, le llama pecador San Lucas, pero su nombre, Zaqueo, con el origen de Zacarías, significa puro, el bueno. Fíjate qué cosa. Y este es el personaje del Evangelio de hoy. Un hombre que quiere ver, desea ver a Jesús y hace lo posible y lo imposible para verle. Yo creo que eso nos debe admirar hoy, la figura de Zaqueo.
Zaqueo se acerca, se sube al árbol para poder ver a Jesús, pero al final es Jesús quien le ve a Zaqueo. Dios nos mira.
Claro, fíjate qué bien, esta es la lógica, cómo Dios actúa con nosotros. Nosotros pensamos que si queremos ver a Jesús, tenemos que cambiar, y es justo lo contrario. Si yo veo a Jesús, Él me cambia. Y esta es la experiencia que Zaqueo hoy nos deja. Aunque seamos pecadores, si queremos ver al Señor, Él nos va a transformar. Esa mirada de Dios hacia nuestro corazón nos hace nuevos.
Zaqueo se tiene que subir al árbol porque hay tanta multitud que le impide ver a Jesús. Nosotros...
Sí, muchas veces nosotros somos impedimento para que la gente se acerque a Jesús. Y a veces nuestros comportamientos, nuestras críticas, nuestras actitudes no dejan ver a Jesús en nuestro mundo. Y fíjate que nuestra sociedad parece que a veces lo ocultamos, lo oscurecemos. Tenemos que pedirle hoy al Señor que podamos ser transparentes, que nosotros no impidamos que nadie llegue a ver a Jesús y se encuentre con su mirada.
Y una última cuestión, ¿importa la estatura de esto de que Zaqueo sea alto o pequeño?
Pues importa mucho, porque si nos queremos muy altos y superiores, seguramente que no hacemos ningún esfuerzo por ver a Jesús. Pero si somos pequeños, vamos a tratar de subirnos a ese árbol que la vida nos proponga para ver a Jesús pasar a nuestro lado.
Muchísimas gracias, José María, y feliz domingo.
Feliz domingo a todos nuestros escuchantes.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia, y buenos días, Chomín y oyentes de la COPE.
Hoy en su carta nos habla que el ser humano es social y nos dice que eso, que vivimos en sociedad. ¿Qué supone esto?
Bueno, supone muchas cosas. En primer lugar, yo quería resaltar este aspecto, porque a veces, y más en esta sociedad, resaltamos mucho el individuo, caemos en el individualismo, y es verdad que es muy importante. Pero la persona, somos únicos, es verdad, pero convivimos con otros, y nuestra vida depende de otros, y está interrelacionada con los otros, de tal manera que sin los otros no podemos vivir. Y eso es fundamental resaltarlo hoy.
También destaca en su carta que en toda sociedad, tanto en la familia como en otras sociedades, la persona aporta con sus iniciativas, que no podemos ser parásitos.
Por descontado. La persona en la sociedad aporta y recibe. Se da un intercambio que es enriquecedor. Cada persona tiene talentos, tiene dones que no solamente es para disfrute y desarrollo personal, sino también para ponerlo en común y a la vez recibe de los otros. Había una canción antigua, si recordáis, esta mañana me encontré con el lechero, el panadero, etcétera. ¿Y por qué? Porque todos necesitamos unos de otros, ¿no?
Y destaca también que hay que tener en cuenta un principio que defiende la Iglesia, que es el principio de la subsidiariedad. ¿Este principio existe también en nuestra fe cristiana?
Sí, sí, por descontado. Y todo lo que es un principio que ojalá también se cumpliera en la sociedad. Este principio quiere decir, lógicamente, que hay diversos tipos de sociedades, unas naturales, la familia, pero otras son constituidas por la libertad de los hombres. entre ellos también las religiosas. ¿Y qué quiere decir? Porque estas sociedades tienen su autonomía, son fruto de la libertad y de la autonomía de los hombres, y que una instancia superior no se puede inmiscuir y marcar, porque entonces coartaría esa libertad, sino que cada sociedad tiene su campo propio, y si no necesita ayuda, pues lógicamente tenemos que respetar su autonomía. Por ejemplo, en el campo de la educación, en primer lugar, ¿a quién compete la educación de los hijos? A los padres. El Estado es subsidiario, es decir, cuando llega un momento en que la familia no puede llegar a más, entonces el Estado, la sociedad, tiene obligación de ayudar, y eso es fundamental.
Y trasladado a nuestra fe cristiana, ¿cómo lo podemos detectar ese principio?
Bueno, ese principio, que lógicamente tú eres libre, yo soy libre, y tú tienes tu forma de ver la vida y tu forma de ver también la espiritualidad. Y yo tengo que respetarte a ti. Lo que pasa es que tú tampoco o yo no somos autosuficientes, nos abrimos al otro. Pero yo tengo que respetar tu conciencia y tu forma de ver también, por descontado.
Bueno, pues les animamos a todos nuestros oyentes a que puedan leer la carta en el Diario Palentino y en nuestra página web y en Iglesia en Palencia. Muchas gracias, don Manuel.
Gracias a vosotros.
La brújula familiar.
Hoy el sacerdote Miguel Ruiz, miembro del Centro de Orientación Familiar de nuestra diócesis, nos habla de la resiliencia.
La resiliencia se define como la capacidad de soportar los golpes de la vida y sobreponerse a las circunstancias. La persona resiliente sufre, siente y padece, pero no se recrea en el dolor. El dolor y las circunstancias difíciles forman parte de la vida. La persona resiliente hace suyo el dicho: a mal tiempo, buena cara. Si quieres convertirte en una persona resiliente, sigue estos consejos. Acepta la parte injusta de la vida. Todos vivimos alguna vez una situación que no nos merecemos. Quejarse sin sentido no te devolverá la justicia. Abandona el victimismo que te hace débil y te deja fuera de juego. Valora tus recursos y capacidades. Los fracasos nos dicen cómo no hacer algo, pero no dicen que seamos incapaces de volver a intentarlo. Analiza el error para aprender de él. Y luego, haz borrón y cuenta nueva. Haz memoria de tus éxitos y reconoce tus fortalezas. Eso te dará confianza y autoestima. Soluciona los problemas. Las personas resilientes ven los problemas como misterios a los que hay que dar salida. Son enigmas, juegos y pruebas. Imagina maneras distintas de observar el mundo. Más positivas, más atrevidas, más creativas. Comprométete. Tener compromiso significa tener palabra con uno mismo y con los demás. Si tienes dudas de no ser capaz de llevar a cabo lo que estás diciendo, es mejor pecar de prudente que de bocazas. Vive en el presente. La felicidad está aquí, hoy, contigo y con todo tu entorno. El presente es el único momento en el que se puede actuar. Enfréntate en lugar de huir. Los resilientes no posponen las situaciones. ¿A qué te conduce evitar? A nada positivo. Retrasando las obligaciones, aumenta el malestar, la pereza y la ansiedad. Los obstáculos se analizan, se solucionan, se saltan, pero no se evitan. No tengas miedo, ni siquiera a pasarlo mal. La mayor parte de las cosas de las que nos preocupamos nunca llegan a suceder.
Santos que proponen vida.
Y hoy el sacerdote Julio José Gómez nos habla de los mártires de la Guerra Civil, cuya fiesta celebramos el 6 de noviembre.
Nos disponemos a comenzar una nueva semana y en esta ocasión traemos a los 498 mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España, cuya memoria litúrgica se celebra el 6 de noviembre. En estos tiempos en los que la memoria histórica se usa como un arma de confrontación y un pretexto para reabrir antiguas heridas, conviene recordar, como dicen muchos historiadores, que en el espacio que va entre la proclamación de la República hasta 1939 tenemos 6.832 víctimas religiosas asesinadas en el territorio republicano, de las cuales 13 eran obispos, 4.184 sacerdotes diocesanos, 2.300 1.365 religiosos, 283 religiosas y miles de laicos. De ellas, no todas están beatificadas. Es importante subrayar que estas víctimas no lo fueron por su militancia partidista o política, sino simples católicos asesinados por odio a la fe. Tenemos un total de 87 mártires palentinos asesinados en esta época, incluyendo al obispo Anselmo Polanco Agustino, que ocupaba la sede de Teruel y Albarracín y cuya acusación fue firmar la Carta Colectiva del Episcopado Español en 1937. En aquella carta, que se puede encontrar fácilmente en Internet, los obispos denunciaban los derroteros que había tomado la República Española y el clima social de confrontación y odio fomentado desde algunos sectores políticos. Solo en los 5 meses que van desde febrero a julio de 1936 habían ardido en Madrid 411 iglesias. Señalaban los obispos en esa carta: los sacerdotes asesinados en algunas diócesis llegan al 80% del total. Se les cazó como perros, se les persiguió a través de los montes, fueron buscados con afán en todo escondrijo. Se les mató sin juicio, sobre la marcha, sin más razón que su oficio social. La crueldad máxima se ha ejercido contra los ministros de Dios. No se ha respetado tampoco el pudor de la mujer ni de las consagradas. Se profanaron tumbas y cementerios. La revolución destruyó también la obra de civilización de siglos, destruyó miles de obras de arte, quedaron centenares de telas pictóricas acuchilladas, de esculturas mutiladas, de maravillas arquitectónicas deshechas, numerosas bibliotecas han desaparecido y ninguna guerra, ninguna invasión bárbara, ninguna conmoción social en ningún siglo había causado en España una ruina semejante. Esta claridad y valentía de los obispos resultó insoportable y fue el pretexto para redoblar la furia destructiva sobre los católicos, por el mero hecho de serlos. La gran aportación de estos mártires fue doble. Por una parte, no se echaron para atrás ni renegaron de la fe cuando vino la persecución. Permanecieron fieles a Cristo y a la Iglesia, a pesar de la amenaza cierta del martirio cruel. Y por otra parte, fueron conscientes de que solo un acto de amor y perdón era capaz de romper la espiral de odio y enfrentamiento entre hermanos. Y así murieron, perdonando, bendiciendo y proclamando la fe. Nuestro obispo Polanco, uno solo de entre aquellos 498, salió del seminario de Teruel, que había sido derruido por la artillería republicana, y aunque se le ofreció retirar su firma de esa carta conjunta para salvar su vida o lograr beneficios, se negó. Pasó en distintas cárceles republicanas cerca de un año y finalmente fue asesinado por un pelotón de fusilamiento en Gerona. Su cadáver fue rociado con gasolina y quemado, por lo que no se han podido recuperar o enterrar su reliquias. Es un acto de justicia recordarles hoy, imitar su ejemplo de perdón, renovar nuestra fidelidad a Dios y proclamar la verdad histórica. En estos tiempos haremos bien en imitarles, en su perdón y en su pasión por la verdad. Seguramente sea la mejor aportación que podamos hacer los católicos hoy a nuestra sociedad.
Sois la sal que puede dar sabor a la vida. Sois la luz.
Pues con este Sois la sal de Luis Guitarra llegamos al tramo final de la Iglesia Noticia de este domingo. Pero les contamos que el próximo jueves 7 de noviembre las Carmelitas Misioneras Teresianas celebran la fiesta de su fundador, el Padre Palau, y con este motivo el obispo de la diócesis presidirá la Eucaristía a las 13 horas en la Casa de las Moradas.
El próximo sábado 9 de noviembre, el Colegio de las Religiosas Filipenses de Carrión de los Condes acogerá una nueva edición del Encuentro de Animadores de la Palabra de nuestra diócesis. El encuentro comenzará a las 10:30 y finalizará con la comida.
Con este encuentro, organizado por la Delegación Diocesana de Liturgia y Espiritualidad, se busca seguir profundizando y animando a quienes realizan la animación de la palabra. Durante el mismo se compartirán las experiencias de lo que se está haciendo en cada arciprestazgo para juntos encontrar nuevos apoyos y seguir en este empeño diocesano. El sábado día 9, nuestro obispo confirmará a los jóvenes de la parroquia de María Reina Inmaculada. La celebración comenzará a las 7.
Sin ti no hay presente, contigo hay futuro. Es el lema del Día de la Iglesia Diocesana 2019 que celebraremos el próximo domingo 10 de noviembre. Una jornada en la que se nos invita a colaborar con nuestra parroquia, aportando lo que tenemos: tiempo, cualidades, colaboración económica y oración.
Se trata de hacer juntos una parroquia viva, comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás. Todos tenemos la oportunidad de colaborar y poner al servicio de los demás en la parroquia no solo lo que tenemos, también lo que sabemos, lo que somos. En toda familia hay necesidades y la parroquia es una gran familia de familias que siempre necesitará de tu ayuda. Pues que lo dejamos ya, que ha sido un auténtico placer, que disfruten de un feliz domingo, que tengan muy presente ese lema del Día de la Iglesia Diocesana: sin ti no hay presente, contigo hay futuro. Muchas gracias, Chomín.
A vosotros.
Buen domingo para todos y buena semana.